Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Tecnópolis, su programa Tecnología por la Monumental 1080. Una tarde de sábado muy linda después de una semana semi inestable, actualmente 27 grados la temperatura según AccuWeather, ¿sí? Según también Telefuturo estamos en 27 grados y bueno, tenemos una humedad del 58%. Realmente está agradable afuera, aunque mañana domingo ya tendremos una leve subida de temperatura y así durante toda la semana hasta el martes, donde nuevamente se prevén lluvias y a partir del jueves lluvias con tormentas eléctricas. Entonces esas son las previsiones del tiempo para la semana. Bueno, estos últimos días se están llenando de actividades, por suerte, de eventos, de concursos que tienen mucho que ver con la tecnología, de eventos comerciales también que tuvimos esta semana de Cyber Day, que bueno, ya vamos a hablar y vamos a comentar acerca de lo que fue la experiencia de ese evento. Y también me tocó participar el día jueves de un evento bastante interesante y bastante novedoso y no muy comentado siempre por los medios, un concurso intercolegial de desarrollo de videojuegos. Cuando hablamos intercolegial, obviamente de estudiantes secundarios, y realmente me sorprendió bastante el nivel de la competencia y la temática en sí, la temática que digamos fue definida por el MEC, y que los alumnos lo supieron bastante bastante bien plasmar en los videojuegos. Pero para adentrarnos más en este evento, porque ya viene a ser el segundo que está realizando el MEC, ya estamos en comunicación con el doctor Alejandrino Acuña. Él es el director general de la Dirección General de Ciencias y Tecnologías del MEC. Muy buenas tardes, Alejandrino, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido compañero y amigo Iván?
Estuvimos esta semana participando de ese concurso multitudinario que se desarrolló en la Universidad Autónoma, donde vinieron estudiantes de todo el país, de rincones que uno ni se imagina, con desarrollo de tecnología. ¿Cómo lograron eso, Alejandrino?
Y bueno, la verdad es que hemos hecho un experimento bastante interesante el año pasado, en donde participaron y tuvimos la presencia de 189 proyectos de videojuegos. La dinámica que aplicamos fue ubicar a docentes referentes en todo el país de los BTI, y hemos utilizado los institutos de formación docente como centro de entrenamiento para que estos docentes puedan llegar a otros docentes dentro de las escuelas públicas del país. Entonces, nosotros armamos la estrategia pedagógica desde el MEC, dirigido por cuatro mujeres valientes a quienes realmente la programación les ha alcanzado ya ahora, que muy poco o nada conocían de programación, pero conocían la pedagogía. Y junto a los docentes referentes de todo el país que manejaban la tecnología, se hizo una simbiosis interesante entre tecnología y pedagogía para poder llegar oportunamente a los alumnos de todo el país. En este caso, este año, como resultado, tuvimos 416 videojuegos hechos por alumnos de todo el país, de distintos niveles, desde la primaria hasta la media.
Ya, realmente yo quedé muy satisfecho con la participación, porque una gran cantidad de trabajos seleccionados, ya digamos, porque ya era la final de la competencia nacional. Creo que fueron como más de 60 trabajos que se pudieron ver ahí. pero realmente me gratificó y me sorprendió por la diversidad de lugares de donde vinieron, realmente de rincones que uno dice, no, ahí ni siquiera llega la electricidad, no hay. Estuvieron alumnos que conocían la herramienta de desarrollo de videojuegos y aparte presentaron trabajos magníficos. Me refería a eso con la pregunta de cómo, y realmente bien explicado de cómo pudieron hacer eso, ¿verdad? De que en rincones, en departamentos como Boquerón, por ejemplo, lograron desarrollar trabajos tan... Y los chicos súper entusiasmados por lo que yo pude conversar con ellos. El objetivo general de este concurso, ¿cuál era realmente? ¿Qué estaban persiguiendo en el MEC, director?
Y hay una frase que nosotros siempre acuñamos, que si al docente le das una herramienta y puede hacer 10, ese uno puede convertir en 10, será un éxito total. Nosotros estamos queriendo introducir dentro del MEC la capacidad de nuestros niños de ser creativos dentro de la tecnología, crear productos tecnológicos que va a demandar al mercado o que está ya demandando el mercado actualmente, y para que puedan ellos sobrevivir dentro de este mundo incierto que les espera, ¿verdad? Y creemos nosotros que hoy día el código es el medio en el cual se escribe, el código se dibuja, sobre el código se hace música, sobre el código se envía WhatsApp, Facebook, se escribe Word, Excel. Debajo de todo eso hay millones de líneas de código que hay que entender cómo funcionan. Entonces nosotros creemos que a través del videojuego ellos pueden introducirse al mundo de la codificación, de la programación, como una herramienta necesaria para cualquier joven o persona adulta en este mundo, en esta cuarta revolución que se acerca, o que en la que ya estamos viviendo prácticamente.
Así es, efectivamente, director. Y otro de los puntos que quería destacar sobre este evento, porque realmente yo estuve ahí, estuve compartiendo con los chicos, fue, digamos, el entusiasmo que transmitían a través de sus propias creaciones, digamos. Para muchos era el primer contacto con la tecnología, por lo que pude hablar con unos chicos de Emboscada. Me contaban que era su primer contacto con la tecnología y que lograron desarrollar eso en un mes, y inclusive hubo un caso que me contaron de que se le desbarató todo. Bueno, esto era otro caso de Ñembu, se le desbarató, trabajaron un mes y luego la máquina se le descompuso, se le desbarató todo, y a raíz de la experiencia que tuvieron en el aprendizaje de las herramientas de su mes, lograron nuevamente recrear el mismo juego, pero en 3 días, porque ya, digamos, ya asimilaron, ya aprendieron la herramienta, y fue un proceso nada más de recrear lo que hicieron. Yo pienso que ahí ya está uno de los resultados increíbles e importantes de este tipo de eventos, y el cuidado también que le dieron a los chicos del MEC. El lugar donde estaba fue fantástico, la ceremonia también fue fantástica, y los premios ni qué decir. ¿Y ustedes cómo evaluaron al final este evento? Así yo lo vi, pero ¿ustedes cómo lo evaluaron?
Y bueno, el objetivo principal era el acompañamiento pedagógico. Y lo que ellos aplicaron como el desafío que le dimos de aprender sobre animales en peligro de extinción.
Exactamente, sí.
Muchas de ellas incluso lo llevaron a la flora. Y han hecho trabajos investigativos impresionantes, realmente.
Impresionantes, sí.
Yo hasta me asombro de la capacidad de estos jóvenes, y considerando un poco el videojuego, digo que se quedan un poco ya debajo de todo lo que ellos han aprendido. Sí. Y no es que van por el videojuego o hacen un videojuego, sino la temática que le ponen y los personajes que creen, las historias que generan. Sí. No, realmente nosotros estamos muy contentos, muy felices, y tenemos que evaluarlo minuciosamente para tomar la decisión para el año que viene.
Sí, yo a mí me tocó conversar muchísimo con los chicos, y realmente el trabajo investigativo que hubo detrás fue hasta para mí novedoso. Yo aprendí mucho ahí, ¿verdad? Sobre algunas aves que estaban en peligro de extinción, por ejemplo aquí en Ñemby, que yo no sabía que existían eso. Fueron los propios alumnos que me contaban a través de su investigación, y me acuerdo que a un grupo le dije, mira, si ustedes no ganan acá el premio por algún motivo, creo que lo que hicieron, esta investigación que hicieron y el conocimiento que tienen ahora es uno de los premios más grandes que tienen, y creo que es uno de los resultados fabulosos también, como usted dice, acerca de este concurso. Me gustaría saber qué planes tienen más para este año, para el próximo, aparte de estos concursos, porque sé que en la dirección donde usted está es una de las direcciones o una de las patas más importantes actualmente en el sistema educativo paraguayo acerca de la ciencia y tecnología. ¿Qué planes tienen, director, para el próximo año?
Y tenemos grandes desafíos. Realmente tenemos que buscar integrar la ciencia con la tecnología. Y principalmente investigar más dentro de la ciencia, qué podemos hacer en las escuelas en el área de ciencias, que es un área que es bastante nueva para nosotros y que tenemos que impulsar también desde esta dirección. Creemos que con la ayuda de la tecnología, creo que la ciencia puede dar un gran impulso. De hecho, estuvimos probando un piloto con el Colegio Nacional de la Capital, donde probamos tabletas con contenido de química y de física, donde estaban haciendo experimentos químicos, y hemos visto que eso sería interesante en vez de montar costosos laboratorios de química, por ejemplo, ver esos contenidos en el cual puedan los niños o los jóvenes interactuar. Y dentro de lo que es tecnología, bueno, seguiremos avanzando en lo que sería el aprendizaje basado en proyectos. El currículum actual prevé que 70% tiene que ser de la materia y 30% de un proyecto. Nosotros nos gustaría aumentar este tema de proyectos, porque es el aprendizaje más significativo. Las investigaciones son más intensas, como vimos en el caso del videojuego, que usamos como una plataforma. Bien, podemos usar alguna otra plataforma para que le dé el andamiaje para la investigación y el trabajo en grupo que hacen estos jóvenes. O sea, queremos nosotros avanzar no solamente en la distribución de computadoras y de conectividad, sino del contenido mismo que se pueda aprovechar en la tecnología. Esa es nuestra intención, Eduardo.
Bueno, le agradezco muchísimo este contacto, doctor. Yo sé que usted está de viaje ahora, y bueno, le agradezco el tiempo de haberse tomado a atendernos y comentar acerca de este evento, que un evento que se tiene que conocer, se tiene que saber lo que se está haciendo en el país desde el ministerio para incorporar la tecnología, para incorporar la tecnología en los rincones más recónditos del país y promover este tipo de eventos que realmente entusiasman a los chicos, aprenden muchísimo, tienen contacto con la tecnología, y aparte los temas propuestos también, digamos, tiene un factor de aprendizaje bastante importante por detrás. Le agradezco mucho esta comunicación.
No, yo te agradezco a ti, Eduardo, por tratar de mostrar la gran capacidad creativa de nuestros jóvenes paraguayos, y principalmente de la escuela pública, que aparentemente estaban abandonadas, pero nosotros queremos darle el impulso necesario para que ellos puedan también demostrar esa gran capacidad de creación que tienen. Y yo estoy seguro que nuestros jóvenes paraguayos de las escuelas públicas van a ser los más grandes protagonistas dentro de los próximos años.
Antes de terminar esta comunicación, no sé si hago bien en preguntarle, pero bueno, me quiero sacar la curiosidad encima. Yo le escuché decir ese día hizo un comentario sobre que Microsoft está dando un gran impulso a la educación en Paraguay. ¿Podría sí. comentarnos acerca de qué se trata ese comentario?
Y bueno, desde que nos están permitiendo usar toda su plataforma de la nube, en donde tienen varias herramientas, varias aplicaciones,
es verdad, yo vi en la página del MEC que había, inclusive para los docentes podrían tener la suite de Microsoft gratis, ¿no?
Los alumnos son los que acceden a la descarga del software, pero la interacción en Word Online, Excel Online lo tiene todo el MEC lo tiene.
Todo el MEC.
De hecho, el Teams es una aplicación que se puede bajar en la PC y te puede... es un hub de aplicaciones que vos podés integrar en el Teams, podés integrar tu Google Drive, el OneDrive, el Dropbox, el YouTube, distintas aplicaciones de terceros, y en el cual uno puede interactuar en modo chat, en modo WhatsApp más o menos, pero es un WhatsApp mejorado, digamos, que te permite el trabajo realmente en grupo, mientras chateas online. O sea, es una herramienta fabulosa que nos ha permitido avanzar bastante en el tema de tecnología. Y tienen 1 terabyte de espacio en la nube cada usuario.
Ah, fantástico.
Y eso lo hace interesantísimo.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Le agradezco por su tiempo.
Gracias a usted, muy amable.
Bueno, entonces estuvimos en conversación con el doctor Alejandrino Acuña, el director general de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del MEC, en un trabajo fantástico que hicieron esta semana con los estudiantes, con un concurso de videojuegos que estuvo realmente fantástico. Mis felicitaciones al director y a todo el equipo que tuvieron ahí, fantástico el equipo del MEC. El evento fue realmente impecable, magnífico. Muchas felicitaciones para la gente del MEC. Bueno, nos vamos ahora a una breve pausa y volvemos. Tecnópolis, son las 16:33 horas de la tarde y parece que hay problemas en la cancha de River y Boca. Vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Pero ya estamos en comunicación con Gunter. ¿Qué tal, Gunter? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y a nuestro operador, a todos los que están ahí trabajando en la producción. Y bueno, disculpa por no poder estar el día de hoy por problemas mecánicos.
Sí, bueno, me imagino. En estos...
No es mi mes de los vehículos, ya es el segundo vehículo que estoy acompañando en el mes, entonces ya no voy a manejar más definitivamente durante este mes de noviembre.
Sí, se escucha ahí que estás tratando de arrancar todavía.
Ya...
Ay, hablando de engranado, ¿y ahora qué te pasó?
No, eso te cuento. Primero, motor engranado por la cadena dentada. Se soltó la cadena dentada en el peor momento cuando estaba realizando un adelantamiento en ruta durante un viaje y bueno, el motor está, hay que hacer prácticamente nuevo, comprar motor nuevo. Prefería hacer
de nuevo,
simplemente la reparación del todo el motor, sí, porque si que compraba un motor tenía que comprar usado y no sabía las condiciones en las que venía. Y después estuve usando el auto de mi papá, anteayer se soltó un cable, un caño, y se salió todo el aceite de la caja. Me quedé en el centro mismo, ahí frente a donde es la SICOM, sobre el verde, y me quedé sin poder moverme con el vehículo. Tuve que irme hasta en grúa, llevar al taller. En el taller me dijeron, por suerte, que no era una reparación grave, ni tampoco se descompuso nada de la caja, por suerte. Entonces se cargó aceite, volvió a andar. Ayer se me rompió el, ¿cómo que se llama este? El radiador, porque se rompieron tres aletas del ventilador del motor.
Ah,
¿cómo? No tengo la más mínima idea.
Toda de una.
Toda de una y en dos semanas.
Esa es la maldición de esa es la maldición del aguinaldo, Gunter.
Sí, todo el aguinaldo ya tiene dueño. Todo el aguinaldo que pensaba para eso, aquello, ahora se va a ir todo solamente en reparación de motores, radiadores, etcétera.
No,
pero bueno,
o sea, que eso pasa, que fin de año siempre se te descompone todo, o el auto se te cae, o se te quema, no sé, cualquier cosa en tu casa, algo te pasa, y al final todo lo que tuviste planeado con tu aguinaldo se va todito en eso. Eso, fija.
Sí, sí. Pero justamente hablando de accidentes y todo eso, se estuvo viralizando, no sé si vos te llevó, sí, en alguno de los grupos de un chico que supuestamente se tira frente a un vehículo en la zona del Yat.
Sí.
Bueno, eso justamente quería aprovechar y vincular eso. Primero, en primer lugar, que no sé si es realmente ocurrió eso tal como dicen de que están haciendo en nuestro país como para cobrar dinero a las personas que supuestamente la atropellan, ¿verdad?
Sí, yo vi, Gunter, ese video y realmente sí, a mí me pareció a primera vista, así a priori, los movimientos de las personas muy sospechosas, en el sentido de que parecían muy automatizadas, ¿verdad? Y dije, no, sí, este es fake, me parece que no. Pero inclusive Paraguay.com reprodujo esa noticia con ese video y con nombres, inclusive. Entonces ahí ya me entró la duda. Pero viste que a veces también, sí, digamos, alguien dice algo y ya se pone como si fuera verdad, al final resulta tipo el Curillú, ¿te acordás?
Sí, exactamente, el Curillú en Nicanor.
Sí, y me parece bastante sospechoso todavía.
Sí, pero, y después he visto, leí otro colega periodista también que había dicho de que supuestamente la policía informó de que se trataba de una persona que intentó suicidarse luego de haber discutido con su pareja, pero como el auto venía tan despacio. Sí, no, el auto venía muy despacito, me parece medio tonto tratar de suicidarte de esa manera. En todos lados me diría, solo decir, ya le metí frente a los 27, ¿verdad?
Sí. Bueno, y el video tampoco nos demuestra que esté discutiendo con alguien y de que esté en estado así de exaltación, digamos, de excitación. No, parece un video muy tranquilo.
Pero, digamos, lo que yo quiero rescatar de esto, y ya que somos un programa de tecnología y no estamos hablando de esto que sea un fake news ni la viralización ni nada, sino que hablar nuevamente de las dashcams o las cámaras para los vehículos, que son herramientas justamente que para este tipo de problemas, supongamos de que existan efectivamente personas que estén intentando sacar dinero de los conductores desprevenidos, en calles poco asistidas, en donde se hacen de los accidentados, tienen dos o tres personas que le hacen de testigo supuestamente para sacar dinero. Si vos tenés una dashcam en tu auto, prácticamente eso te va a salvar y te quedas tranquilo, decir que llamen a la policía, que sepa que se tenga que hacer todo lo que se tenga que hacer sin preocupaciones y sabiendo de que vos no hiciste nada malo. ¿Por qué? Porque la grabación de lo que vos haces en tu vehículo, el trayecto que haces, queda totalmente almacenado. Una dashcam sería más o menos lo que es un circuito cerrado, más o menos, del vehículo. No es fácil, no es difícil de instalar, te toma unos minutos apenas, dependiendo de la configuración de la cámara que compres. Existen cámaras de distintos precios, ya hay desde 150 mil guaraníes que se venden acá en esos mercados, y hay cámaras que van hasta los $700, por supuesto que ya tienen mucho mayores prestaciones, en las que yo puedo hacer, por ejemplo, un monitoreo en línea de mi vehículo, ya que puede soporta LTE. Entonces vos podés escuchar lo que ocurre en la cabina de tu vehículo, ver básicamente la transmisión en vivo de la ruta que en donde está tu vehículo, cosas así. Pero lo que básicamente hace es, cuando vos arrancas, la cámara se prende y empieza a grabar. Y todas las cámaras que tuve, ninguna te grababa menos de 3 o 4 horas. Entonces vos tenés las últimas 3 horas de tu viaje almacenado en una memoria que no se llena. No es que cuando, como pasa con una cámara normal, cuando le grabas todo, o sea, cuando se llena tu memoria, ya no graba más. Estas cámaras están preparadas para que automáticamente, cuando encuentran, o sea, que ya la memoria no está disponible, borran el archivo más viejo y graban un nuevo video. Y así se va haciendo esta grabación de forma cíclica, por decir de alguna manera. Y vos no tenés que preocuparte, o sea, no te distrae vos como conductor de tener que estar, que se prendió, no se prendió, funciona o no funciona. Directamente arrancás el auto, cuando pones en contacto, la cámara se prende, y cuando apagás, el motor se apaga. Si no tuviste ningún inconveniente en el camino, ni mirás ni haces nada con la cámara. Y cuando si es que tenés algún inconveniente, existen distintas formas de grabar. O cuando podés aprovechar y en un momento dado sacás la memoria de la cámara, pones en tu teléfono, o conectás a tu computadora la cámara, tenés muchas formas de sacar. Yo ahora la última que compré, por ejemplo, esta tiene una conexión Wi-Fi a través de una aplicación. Entonces no tiene más cámara la dashcam, solamente tiene una luz que me indica cuando se prende, que está en rojo, y el verde que titila cuando está grabando. Y si yo quiero acceder a alguna grabación, simplemente conecto, o sea, abro la aplicación en mi teléfono, me conecto al Wi-Fi porque él emite una señal de Wi-Fi, o sea, como un punto de acceso Wi-Fi, y ahí saco la grabación directamente de mi teléfono. Ahí voy a alzar a Facebook, alzar a YouTube, alzar a WhatsApp, etcétera, etcétera. Si voy a alzar, por ejemplo, a YouTube, se alza a Full HD, o sea, en resolución, en alta definición. Si alzaban lo otro, compartir a través de WhatsApp, y eso como que ya comprime más y baja la calidad de la imagen. Pero para estos casos, para accidentes, incluso te digo que a mí ya me llegó a salvar en ocasiones, por ejemplo, en la ruta, donde en un momento dado realicé un adelantamiento y me entré nuevamente en el camino antes de que empiece la franja continua, la franja amarilla continua. Me atajan a mí la policía caminera que estaba en un lugar, y yo le dije, no, discúlpame, no adelanté por ese lugar. Y ellos me insistían de que sí, de que yo adelanté efectivamente en la doble raya, que yo había cometido la infracción y todo lo demás. Entonces le dije, discúlpame, no. Y la verdad, le mostré la cámara, saqué, y me preguntaron así, interesores, ¿qué se escuchaba en todos los autos? Y cuando eso tenía, creo que tenía el Kia Rio, no recuerdo las puertas. Y le dije, no, todo esto es puertas nuevas, ya traen todito esa cámara. Le dije, mira, son años de pedo. Entonces, salva, no solamente para estos casos en los que una persona puede arrojarse frente tuyo, sino que efectivamente, si alguna persona se tiró enfrente a tu auto, si vos pasaste en verde y vino un tarado en rojo y pasó en rojo, ya te va a salvar porque muestra.
Y en otras situaciones también,
Gunter, incondicional, y que muestra la verdad.
En otras situaciones también ya te tocó, en un video que se viralizó,
me tocó en un accidente de tránsito en donde justamente una motocicleta me chocó a mí por el costado cuando yo pasé en rojo.
Sí, es verdad.
Yo pasé en verde, él pasó en rojo, discúlpame. y se ve clarísimo en el video, de que yo tenía prácticamente de una cuadra la visión en verde del semáforo, y la motocicleta ni siquiera intentó frenar en el rojo por el que venía por la calle Perú. Y al llegar a la intersección de Perú con Herrera, evidentemente la motocicleta me chocó. Y bueno, derivó lo que ya uno conoce en un encuentro entre un automóvil y una motocicleta, que es una persona con fracturas y distintos golpes, ¿verdad? Por suerte no falleció. Pero el abogado después quiso negociar conmigo 15 millones de guaraníes. Porque habían supuestamente tres testigos que decían de que yo pasé en rojo el semáforo. Los testigos decían, uno de los testigos fue un motociclista que había pasado en rojo segundos antes que el que chocó por mi vehículo. Y gracias a la cámara, esa acción ni siquiera llegó a estrados judiciales, porque el abogado básicamente me llamó a amenazar de que si yo no pagaba 15 millones, iban a hacerme una denuncia civil, en lo penal, etcétera, etcétera. Entonces, no llegó a ese trabajo, le dije, te voy a mandar por WhatsApp este video y después ve lo que vas a hacer. Y por supuesto, al ver el video, vio que iba a perder aquí la luna. Y el otro video viralizado fue justamente en una ocasión en la que había atrapado a un maleante. Ya que la cámara del vehículo grabó el momento en el que le asaltaron a una señora. Y bueno, yo después corrí detrás de él. La cámara, la configuración de la dashcam era una frente al vehículo, no solo una parte trasera. Y en la parte delantera grabó el asalto y en la parte trasera cuando le agarré al delincuente. Que dicho sea de paso, terminó en una condena de 2 años. Creo que ya estará por cumplir ya la persona que había realizado el asalto, ya probablemente haya salido. Me tocó ir al juicio oral como en calidad de testigo, por supuesto. Y
he visto la víctima, entonces sí denunció.
Sí, se realizó la denuncia por suerte.
Sí, hay muchos casos que se dejan sin denuncia.
2016, creo que fue. Pero sí, aprovecho ese video viral que se está haciendo para instar a las personas a comprar estas cámaras. 150.000 guaraníes te cuesta uno baratito. No tiene una calidad excelente de grabación. Pero ya va a mostrar si es que vos pasaste en rojo o si pasaste en verde en algún accidente, si es que el otro vehículo que venía frente tuyo realizó un adelantamiento indebido, o si es que la persona se tiró enfrente tuyo, frente a tu auto, etcétera. Muchos problemas se va a ahorrar.
Inclusive también puede ayudar, no, porque existen muchos casos de videos viralizados donde no es el dueño del dashcam el que sufre un accidente, sino el que está enfrente o el que está atrás, y que la cámara del auto logra captar, principalmente en lugares donde no hay, porque no en todos lados, digamos, hay cámaras de seguridad en los comercios o en la calle, ¿verdad? Ya hubo casos también de estas cámaras que ayudaron a resolver otro tipo de conflicto donde no estaba directamente involucrado el dueño del vehículo.
No, totalmente. O sea, es un elemento de documentación sumamente útil.
¿Eso sirve en los estados judiciales, entonces, Gunter? O sea, si yo tengo eso y presento como prueba, entonces, ¿sirve?
Hay muchos abogados que te van a decir que no sirve. Yo particularmente soy de la postura de que sirve. ¿Por qué? Porque...
Si no hay otro elemento,
no es,
¿verdad?
Simplemente, no es solo ese elemento de prueba. Es que vos podés agarrar y ver, por ejemplo, a través de eso, validar, por ejemplo, este análisis de accidentología o testigos. Si vos agarrás y conseguís los testigos que coincidan efectivamente con lo que se ve en el video simplemente sirve como un apoyo, no sirve como prueba en sí. Las pruebas en sí la dan, por ejemplo, el peritaje que hizo un perito de accidentes, o los informes de la policía, o incluso los testigos.
Pero eso, como decía, a veces puerta, los testigos de repente te pueden salir en contra, o pudieron haber visto algo que creyeron que vieron y realmente no, y muchas veces también los testigos salen a favor del que le parece más pobrecito, ¿verdad? Eso pasa también. ¿Cómo?
Sí, totalmente, que eso siempre pasa.
Eso sí, siempre pasa también. Y pero este video que se está viralizando también me recuerda que este tipo de si es verdad que este tipo de casos que ocurren de gente que se tira enfrente del auto para cobrar algún tipo de seguro, digamos, eso hizo explosionar también la cantidad de ventas de estas dashcam en países como China, por ejemplo, o India, perdón, China o Rusia, ¿verdad? Donde la mayoría de los autos tienen este dispositivo. Y de hecho que cuando uno entra en YouTube y quiere ver este tipo de videos, compilación de este video, la mayoría son de China o de India.
Rusia, muchísimo. Donde
Perdón, no, Rusia. India, pero no sé por qué me digo India, Rusia, China y Rusia. Muchísimo sí, hay. Rusia, en China principalmente Japón. Hay la gente que se te tira enfrente.
Sí, así mismo. Hay muchísimo, o sea, cada día se está usando más. Hoy en los distintos grupos en donde vi que se estaban viralizando, vi que muchas personas sacaron fotografías de sus dashcams y pusieron, hay grupos en Facebook, por ejemplo, como Paraguayito Estaciona, o hay este grupo, ya estamos cansados de sus leyes, en donde se ven prácticamente de forma diaria, los usuarios están levantando videos de infracciones o de cosas que van viendo en el tránsito terrestre, desde sus dashcams.
Es así. Bueno, Gunter, ¿qué te pareció las ofertas del Cyber Day? ¿Pudiste ver algo?
No pude ver nada, lastimosamente, Eduardo. ¿Y vos qué viste?
Bueno, yo sí. Bueno, a lo mejor esperaba yo demasiado, las expectativas eran demasiado grandes, pero no vi realmente, aunque supe de gente que sí aprovechó para hacer algunas compras. No vi demasiadas ofertas diferentes a la habitual, a las que siempre hay. Realmente yo quedé un poquito decepcionado en cuanto a eso. No, más no pude inspeccionar porque tampoco la variedad de productos, digamos, era por lo menos al perfil mío, ¿verdad? Que esperaba más de tecnología, de repente más productos electrónicos a precio de remate, eso no vi.
Bueno, yo de hecho que ni siquiera miré cuando tenía los plata, así que
bueno, así ya otra cosa. Bueno, Gunter, te agradezco esta comunicación.
Bueno, yo te agradezco, así que
acá ya te quiere vender un auto, dice. Los muchachos.
No, no hay problema. Vamos a ver si ya cómo es la vida interminable cuotita sin problema.
Dale, Gunter, te agradezco y bueno, vale. Que puedas solucionar todos esos problemas.
Un abrazo y buen fin de semana.
Bueno, ahí estábamos en comunicación con Gunter Kroni. Vamos a una breve pausa ahora y volvemos enseguida. Bueno, estamos de nuevo aquí en Tecnópolis y ya para finalizar el programa del día de hoy, les quiero comentar que Samsung, como festejo del aniversario del 10º año de la línea Galaxy, está planeando lanzar un nuevo teléfono, un nuevo buque insignia aparentemente, el cual su nombre clave hasta ahora es Billion X, o sea, Billion X, o Billion 10, el cual tiene unas características que aparentemente rompedoras. Se habla de que podría ser plegable, por ejemplo, de que va a venir con 5G, de que va a venir con una pantalla descomunal, con unas baterías que van a durar muchísimo. Aparentemente quieren emular lo que hizo también iPhone, con el iPhone X, que vino, digamos, a cambiar todo lo que sea la línea de iPhones a partir del lanzamiento de ese teléfono. Y bueno, aparentemente también Samsung va a hacer eso, porque va a presentar al mismo tiempo que su línea de Galaxy el próximo año, el Galaxy 10, y aparentemente también el Billion X, que va a ser lanzado al mismo tiempo con características superiores al Galaxy 10 y al Galaxy 10 Plus. Entonces, esas son las primeras noticias que hay acerca de este teléfono, que todavía tiene nombre clave y que en abril del próximo año aparentemente ya estaremos conociendo mucho más detalles. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros un sábado más y les esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en Tecnópolis. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.